Bueno, vamos a hacer hoy algunas consideraciones sobre el dominio inglés en la India. Hablaremos de imperialismo, ya que estamos. Y en realidad resulta difícil concebir la existencia de un imperialismo moral, o por decirlo de otro modo, un progresismo imperial, ¿no? Sin embargo, algunos dicen que eso fue lo que ocurrió en la India durante algún periodo de la dominación inglesa. Vamos a dar ciertos datos, sin olvidar que todo lo que puede entenderse como un gesto virtuoso o civilizador por parte de los invasores fue producto subsidiario de unos intereses que eran estrictamente económicos. Pero en todo caso, lo decimos como curiosidad, de ningún modo estamos haciendo una apología del imperialismo. Hemos hablado alguna vez de la East Indian Company, que ganaba mucho dinero en la India. Pero a medida que el comercio puso a los occidentales en contacto con otras civilizaciones, sucedió también que los conceptos occidentales chocaron de un modo irreconciliable con los métodos de los gobernantes locales. Uh-huh. Y ahí, esto fue hábilmente aprovechado por los imperios para producir no solamente un aprovechamiento comercial, sino para impulsar su penetración basándola en principios de orden general, principios civilizadores. Los tipos iban a ganar guita. Cuando se topaban con gobernantes que eran realmente tiranos, aprovechaban para decir que venían en nombre de la democracia, por ejemplo. Ha ocurrido mucho. Pero no importa. Discúlpeme, casi me saco un ojo, Rolando. Quiere decir que al mismo tiempo que los de la East Indian desplegaban sus negocios, se manifestaban en Inglaterra ideas y sentimientos sobre la justicia, y entonces había como una especie de revolución progresista que era verdadera en Inglaterra. Se reformaba el derecho penal, se liberaba el comercio, se introducía la educación masiva, se realizaban algunas mejoras munícipes, pavimentación, iluminación, que elevaban el nivel de vida de los pobres, de los que no eran nobles. Esto era verdad también. Los jóvenes enviados a la India con estos preceptos progresistas, digamos, denunciaban que aquella sociedad estaba hundida en la sordidez y en la apatía, que los gobernantes eran indiferentes, en el mejor de los casos, al bienestar de los súbditos, o por ahí eran activamente crueles y agresivos. Y esto era cierto, no era una falacia de los muchachos de la East Indian o de los ingleses que iban a la India. Eran tipos educados en un estado de derecho, y cuando veían las atrocidades que cometían algunos príncipes se indignaban. No era mentira esa indignación, como no era mentira que iban a la India a hacer negocios. Uh-huh. Ninguna de las dos cosas era mentira. Ahora bien, el ansia de reformar esas iniquidades era constante y verdadera, y para eso no se pensó en otra cosa que en la imposición de autoridades británicas sobre los príncipes nativos para establecer un Estado de Derecho. ¿Qué hacemos? Los príncipes son crueles. Bueno, vamos a poner gobernantes ingleses. Esto pensaron en lo de la Exchange, que en principio era una compañía. Uh-huh. Sí, ¿por qué no ponemos unos gobernantes ingleses a estos tipos que mirá los gatos que eligen? Lo peor es que ni siquiera los elegí. Y entonces hablemos de Mountstuart Elphinstone, que fue un ejemplo típico de reformador británico, el Elphinstone. Llegó a la India en 1795 y era un administrador, ¿no? Elphinstone, mira qué nombre. Y fue ascendiendo en la administración. Parece que era un hombre muy estudioso y metódico, que se preocupaba diariamente de mejorar su propia persona y a todos los que lo rodeaban con método. Eso está bien. Uh-huh. Eso está bien. Un tipo que se ocupa de mejorarse, mejora siempre a los demás. Uno que se mejora, aunque no haga más de nada que eso, mejora, qué sé yo, al vecino, por empezar. Bueno, y decía Elphinstone. Fíjate vos, el diario de Elphinstone, y se lo falamos, ¿qué tal? Nos levantamos a las 4 de la mañana y leemos a Platón. Hasta que es hora de salir a cabalgar. A veces leemos al regreso un poco de Jenofonte. Luego viene el trabajo y al atardecer lectura de Tácito y de libros de la Revolución Francesa. Es decir, el trabajo y el sacrificio y el saber como forma de modificarse y de mejorar. Eso es lo que creía él, qué sé yo si es verdad. Gran parte de la India Central estaba gobernada en aquel entonces por Rajás, así se llamaban, ¿no? No sé cuál es el plural de Rajá, pero Rajáes no debe ser, Rajáses tampoco, así que debe ser Rajás. Siempre nos ha causado gracia esa dignidad a los argentinos, ¿no? Cuando alguien dice que es un Rajá, pensamos en un imperativo de huida. Bien. Pero en realidad, los rajás casi siempre estaban influidos por ministros o peshwas, dueños de bandas militares irregulares y notoriamente crueles. Y Elphinstone tenía que supervisar a estos personajes y, según decía, se sentía frustrado constantemente por la maldad y los daños que provocaban en sus súbditos. Es decir, Elphinstone se encontraba a cada momento con príncipes crueles, que eran unos sinvergüenzas. Un ejemplo, el más importante de los peshwas, de los ministros, era hacia 1810 el señor Baji Rao, y tenía la costumbre de castigar a los enemigos haciéndolos pisar por elefantes. Ajá. Ya se sabe que el pisotón del elefante suele ser letal. Los ingleses intervinieron para que esos castigos dejaran de cumplirse. Más allá de la intervención, el peshwa, según se dijo, continuó siendo un gobernante bastante inapropiado. En 1817 los británicos movilizaron un ejército de 120.000 hombres para deponerlo. Y entonces Baji Rao se rindió y fue exiliado. Sus mercenarios fueron desarmados. Situ, que era jefe de una banda malvada, se refugió en la jungla y, según dicen, fue devorado por un tigre. Un tigre convenientemente justiciero y ciertamente con gran conciencia política. Nunca faltan en las fábulas tigres con más sentido social que muchos banqueros. Tigres que se comen a los malos, a los que no tienen la actitud políticamente correcta. Incluso hay quienes adiestran tigres en ese sentido, leyéndole todo el tiempo textos progresistas y cebándolos con cutículas de opresores. El caso es que Elphinstone fue designado comisionado exclusivo del territorio conquistado y se le permitió crear un gobierno moderno, le dijeron, hágase un gobierno moderno. Había destruido un sistema medieval, feudal, sistema que se las había compuesto para llegar hasta principios del siglo XIX. Ese tipo de poder indio basado en príncipes tiranos no volvió a aparecer. Cuando el poder indio reapareció después, ya adoptó otra forma, ¿no? En ese siglo, la forma de los políticos profesionales de las grandes ciudades, muchos de los cuales estudiaron en Londres, justamente. El concepto de imperio moral en la India, es decir, el dominio británico, que se justifica por su éxito para mejorar la suerte de los pobladores comunes, empezó allá por 1820 y llegó a ser un fenómeno especialmente acentuado cuando Lord William Bentinck fue gobernador general en 1828. Y este imperialismo liberal tenía por esencia el hacer que el poder gobernante aceptase la religión, las costumbres, las quisquillosidades de los gobernados, con dos salvedades. Nosotros aceptamos todo, le decían a los hindúes, menos que impidan los cambios necesarios para asegurar una mejor vida y prepararlos a largo plazo, de modo que puedan participar en el gobierno. Y tampoco le podemos tolerar que se opongan a los instintos humanitarios fundamentales. Esto, que parece un detalle incluso interesante y hasta plausible, también puede ser una trampa. Es decir, ¿quién decide cuáles son los instintos humanitarios fundamentales? ¿Y quién decide cuáles son los cambios necesarios para asegurar una mejor vida? Nosotros, los ingleses. Ese es el tema. Y hay que tener cuidado cuando las cosas parecen fundamentadas de ese modo. Pues sí, nos va a haber una comisión de notables que va a decir si en la radio conviene que pasen ciertos programas. ¿Y quién los pone a los notables? Respuesta, nosotros. Es decir, lo que parece en principio razonable, deja de serlo. En cierto punto. Buenas noches. Estamos saludando a una dama inglesa que se ve. Ahora bien, el muchacho este, Bentinck, en realidad estaba bien intencionado, y lo primero que hizo fue abolir unas prácticas religiosas muy crueles. Por ejemplo, la muerte de las niñas y el ofrecimiento de los niños como sacrificio al Ganges. Mirá vos qué cosa, eso es espantoso. Y también se opuso, ¿se acuerda la práctica del suti, aquella que inducía la muerte de la viuda de los nobles, de los príncipes? Cada vez que se moría un macanudo,
la viuda se tenía que matar también.
Lo quemaban al niño en una pira, y las viudas, que eran varias de Yapa, ni siquiera eran monógamos estos tipos, todas las minas que tenía el tipo se tenían que tirar a la pira. Había unas hogaratas ahí, especialmente cuando se moría alguno de estos tipos, veo que... ahí tiene, por ejemplo, esto lo espantó a Bentinck, perdón, estoy nombrando mal una y otra vez. Un rajá de Bengala había muerto y estaban a punto de ir a la pira 700 mujeres. Era la viuda del tipo. Y ahí Bentinck se opuso y dijo, no, momento. Y firmó un decreto en 1829 que dice, la práctica del suti o costumbre de quemar o enterrar vivas a la viuda de los itúes es ilegal y castigada por los tribunales penales. Y la verdad es que en el plazo de una década el suti se interrumpió y no se presenció ninguna de las consecuencias desastrosas anunciadas por los sacerdotes, que decían, muchachos, si interrumpimos el suti, los dioses se van a enojar, etcétera. No se enojaron, o no más de lo que ya están enojados de la creación del mundo. Otra institución prohibida fue el meriá, el sacrificio de gente a los dioses de la fertilidad en Orisa, ¿no? También comenzaron a realizarse esfuerzos para terminar con los tugs. ¿Se acuerdan? Hemos hablado mucho de los tugs, aquellos asesinos de los caminos.
Los de la diosa Kali.
Los de la diosa Kali, la negra, ¿no? Algunos historiadores indios modernos han dicho que en realidad no existían los tugs, que los asaltos con asesinato en los caminos eran producto de la anarquía de unas bandas que detestaban a los ingleses y que en realidad no existía el culto de los tugs. También dicen que el hecho de que los ingleses presentaran a los tugs como horribles hacedores de una práctica religiosa en honor de Kali fue un modo muy hábil de eludir la responsabilidad que tuvieron los invasores en la aparición de bandas de asesinos y bueno. Pero la verdad es que hay muchas confesiones de tugs. Y había un tipo, Sliman, ¿se acuerdan? Que llevó en 6 años más de 1.500 tugs ante la justicia. Así que bueno, no importa. Sea como fuere, no hubo más tugs. No sé lo que eran, por ahí eran bandas como dicen estos, pero no hubo más tugs. Y el viaje en los caminos indios se convirtió en una experiencia segura. Y el género del imperialismo liberal más tarde se extendió a otras posesiones del Asia Oriental, sobre todo el archipiélago malayo. Esa es otra historia. Pero debe decirse que ese legalismo no duró siempre. En periodos que vinieron después, ya la opresión fue más ostensible que los sentimientos iluminados. El objeto de esta charla era decir que no siempre la opresión es cruel. Que no siempre la opresión política aparece como una forma de tiranía sangrienta. A veces no. A veces no. Y que el fenómeno imperial es un fenómeno muy complejo, muy complejo. A una gente que se queja siempre que yo digo esto, va a decir que no tengo otra cosa que decir, pero a lo mejor es cierto. Yo creo que este legalismo británico favoreció la independencia posterior de la India. Lo que dijo Ho Chi Minh acerca de Gandhi es estupendo. Dijo, a los franceses que estaban en, por cierto, en Vietnam, no les hubiera durado, Gandhi no les hubiera durado una semana. Y a Stalin ni te cuento,
ni un día.
Así que ese legalismo, ese progresismo del imperialismo británico favorecía la aparición de unas oposiciones que fueron bien distintas de las que se verificaron en otros regímenes imperialistas más sangrientos. Imagínese Gandhi, no vayamos a Stalin, imagínese Gandhi en la en el norte de África con los franceses. Uh-huh. Ese era el tipo de temer en ese sentido. No sé a quién dedicar esto. A Gandhi podríamos dedicárselo porque es una figura simpática. No sé si para este programa nosotros somos un poco revisionistas con respecto a Gandhi, pero es un señor simpático. Uh-huh. Así que se lo vamos a dedicar. Nos causa un poco de gracia simplemente Gandhi.
¿Sí? Algunas de sus costumbres también.
Sí, ¿no? Sí, claro. De las que ya hemos hablado.
Sí, a las viudas que se salvaron, Alejandro.
A las viudas que se salvaron y peor, a las que no se salvaron. La pobrecita, este desgraciado, un desgraciado en vida y ahora se muere en sí. Que no te podés ni poner contento que reviente el rajá de Bengala, porque donde revienta el tipo,
que
hizo la vida imposible, te hizo desgraciada 25 años y encima se muere. Sí. Se muere antes que vos.
Imagínese dejando con 700 concubinas, algunas lo habrían visto dos o tres veces en la vida.
Sí, vas a saber, no sé.
Tenían que matar.
¿Cómo sería eso, no? Porque 700 son muchas.
Sí, son muchas.
Bueno.
De todos modos creo que habría algunas más visitadas, ¿no?
Debería siempre hay una preferencia. La preferencia es casi una perversión. La gente sana no tiene preferencia.
¿Ah, no?
Claro, hace las cosas naturalmente, como los animales. Las amebas no tienen preferencia.
Ninguna.
Les da lo mismo, se dividen. Ni siquiera saben qué mitad vienen a ser. Qué mitad es la nueva y cuál es la vieja, no lo saben. Tal vez sean también infelices, pero tampoco lo saben. No sabe mucho una ameba, le voy a decir. Bien. Ahí, si usted me permite, con respecto a esto de los ingleses, un dato interesante que a mí me parece que debe ser examinado por personas más lúcidas que nosotros, desde luego, en nuestro medio. Usted ve que aún, puedo decir todo esto porque somos enemigos de los ingleses en este programa,
¿sí?
Pero usted ve que aún en las gestas más tremendas del imperialismo inglés, hay siempre lo que se llama un Estado de Derecho.
Uh-huh.
Que es un Estado hipócrita, que encubre los verdaderos propósitos del imperio, todo lo que se quiera, pero hay. Pero hay. Y la verdad es que, por encima de eso, lo que hay es una tradición inglesa de ciertas regularidades que más o menos podrían definirse como un respeto a elementales cuestiones que tienen que ver con el derecho a la vida, etc. Ahora bien, el amigo Karl Popper, que es un epistemólogo, ha escrito sobre tradiciones científicas, sobre tradiciones científicas y sociales. En el caso de las tradiciones sociales, él dice que tienen tanta importancia como las instituciones. Y no está refiriéndose a tradiciones como bailar el cuando o esas cosas. Cuando decimos tradición, estamos postulando la existencia de unas regularidades que son indispensables para vivir en sociedad. No simplemente un aferrarse al statu quo, sino unas regularidades, unas cosas previsibles, sin las cuales sería imposible vivir. Si no supiéramos que en las panaderías venden pan, sería una gravísima molestia andar recorriendo toda clase de negocios, ferreterías, joyerías, para ver dónde nos venden el pan. Es decir, esa es una regularidad y una tradición argentina y mundial, quizá, que el pan se venda en unos comercios que se llaman panaderías. Esa es una tradición sonsa, pero es una tradición que ayuda a vivir. existe en Inglaterra también, existen una serie de tradiciones de convivencia. Que Inglaterra lleva como puede a los lugares donde ejerce su despiadado imperialismo, que también es una tradición. Cabe preguntarse si esas tradiciones se modifican, desde luego se modifica. Hay incluso una tradición que es la tradición de modificar las tradiciones. El pensamiento crítico es una tradición griega. Allí empieza. Los griegos empiezan a criticar sus propios mitos, a encontrarlos insuficientes y a buscar otros. Esto es una tradición científica, el pensamiento crítico. También es una tradición el tratar de renovar las tradiciones existentes. Pero muchas veces las tradiciones que permiten sobrevivir se envilecen. Hay un dato también que dar. Hay una diferencia entre la tradición y las instituciones, que es que la tradición suele ser menos ambivalente que una institución. Una institución destinada, por ejemplo, a la protección de la gente, suele producir el efecto exactamente contrario. Sí. Se puede malversar el verdadero fin de una institución. Ponerle que una institución se proponga ayudar a los pobres y resulta que se convierte en una máquina de recaudar guita por unos tipos que se las ganan. Esa es ambivalencia de una institución. En la tradición casi no se da eso. Bien, Popper cita una tradición, como ejemplo nada más, ¿eh? Como ejemplo a sus alumnos. Dice, por ejemplo, una tradición inglesa es no pegarle a un tipo que se cae. Y a mí me resultó reveladora esa tradición. Creo que algunas de esas tradiciones de convivencia de la Argentina están en gravísima crisis y que han desaparecido y han sido reemplazadas incluso por otras, casi de signo inverso. Cito dos o tres tradiciones. Una tradición de origen español y de origen quijotesco, que consiste en odiar a los delatores y a los buchones y a los alcahuetes. Esa tradición se ha perdido. La admiración general y mediática se traslada a toda clase de ortivas. Se ha reemplazado esa tradición, son admirados, y hay incluso una profesión respetada. Señalando eso, esta tradición de no pegarle al que se cae, es desde luego que no, ya no existe aquí. Sí, claro. Pero tengo miedo de que estén en serio riesgo tradiciones como el respeto por la vida humana, como el asco ante el ejercicio de la violencia sobre niños o personas indefensas. Y tengo miedo que algunas tradiciones que han sido incluso tradiciones del AMPA, según hemos dicho aquí algunas veces, también estén en riesgo de extinción. El chorro que no afanaba pobres o que no mataba viejas, por ahí ya no tiene esa tradición. Y me parece que deberíamos prestar atención sobre nuestro pasado y nuestro presente. Y para ver de qué manera el arsenal mediático está creando otras tradiciones que no son las antiguas y que no y después de algunas que no son las que había que modificar desde luego. Me permito decir esto sobre el arsenal mediático, que me parece que cierto grado de estupidez propuesto a la admiración general en planos aparentemente inofensivos como pueden ser el humor, la música, el arte, los programas de televisión, ejercen, hacen sombra y ejercen influencia sobre otras actividades del país, donde esa misma estupidez está siendo también, está encontrando su auge. Yo no estoy seguro de que un programa de radio como este, estúpido, sea inofensivo. Tengo miedo que la estupidez de los programas de X radio y de X canal, entre los que seguramente figura este, haga sombra y haga escuela y que esa misma colección de estupideces informe el discurso político, el discurso empresario, el discurso artístico, el discurso filosófico de nuestra sociedad. Y me parece que es así, que es así, que el discurso que escuchamos en foros que no son la televisión y el teatro de revistas, se parece mucho a la televisión y al teatro de revistas. Dijo eso para que lo trabajen algunos tipos más peor que yo, que formo parte de este arsenal mediático que seguramente influye e influye mal sobre algunas tradiciones argentinas, y va creando otras, como por ejemplo la de burlarse de la discapacidad, la de burlarse de que sabe demasiado. Esa es una nueva tradición. El estúpido se burla del inteligente porque ha estudiado. El que no quiera creer que esta tradición existe, que vea ahora mismo un programa de televisión, ahora mismo, y espere 5 minutos. Y espere 5 minutos. Para ver cómo algún piola le perdona la vida a Bioy Casares, como yo he visto. ¿Ustedes no recuerdan aquella frase acerca de Bioy Casares? Bueno, yo sí la recuerdo. Que no se acuerde, que me la pregunte y yo le voy a decir quién la dijo. No formo parte de la tradición de buchones. Hemos sido, disculpen ustedes, quería compartir estas torpísimas ideas que se me han ocurrido. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre el imperialismo inglés. Sí. Y el tipo dijo, sí señor, qué sé yo, tenemos aquí...
Nosotros los ingleses, dijo
sí. Pero te pongo a favor o en contra. Salió alguno y dice, ¿cómo pasan a los Beatles si están en contra del imperialismo inglés? Digo, los Beatles no son el imperialismo inglés, ni Chesterton es el imperialismo inglés.
Uh-huh.
Bueno. Y entonces nos conseguimos el disco La Vuelta de Obligado, que canta don Alberto Merlo, y que recuerda un episodio del imperialismo inglés, no muy liberal ni muy progresista, por cierto,
uh-huh.
Tal vez porque estaban acompañados por los franceses que eran... En este programa admiramos, pero muchísimo, la cultura inglesa y la cultura francesa, ni decirlo. Y también creemos que el imperialismo es un fenómeno más difícil de captar, de percibir, incluso de combatir, de lo que parece. Don Alberto Merlo, amigo de este programa, se canta ese gatito, este triunfo de don Miguel Brascó, que se llama La Vuelta de Obligado. Adelante, don Alberto.
Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Renta, busque mercancía, 20 de guerra, 20 de guerra. Echando arriba las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas. Con los ingleses, quién los pudiera, que los digo a los gringos, unirán 7, navegar tantos mares, venirse al puente, que digo, venirse al puente. Correr la bola que algún día de parar que es el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra mandar. A ver, che Pascua de Chagu, gobernadores, gobernadores. En los franceses paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Yahweh los mide, Mantilla los mata, Mantilla los mata. Que los digo a los gringos, un y gran siente, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a don Alberto Merlo interpretar La Vuelta de Obligado.